Bueno, Pablo, contanos, bueno, ¿cómo están trabajando en eso que es, bueno, recorrer la noche, bueno, y ver más que nada el cumplimiento de toda la normativa vigente acá en la capital de la provincia?
Bueno, respecto a los controles que realizamos desde el Ejecutivo Municipal en el marco del Código de Nocturnidad y las ordenanzas vigentes, seguimos trabajando principalmente en dos líneas. Una que es que comprende las tareas que realizamos en forma cotidiana, permanente y dentro de lo que son los controles ordinarios que llevamos adelante. Esto es las inspecciones por parte de la gente de control comunal en todos los locales en por lo menos dos ocasiones, ¿sí? Todos los fines de semana por lo menos dos ocasiones. La primera que se da al inicio de la actividad, en el horario pico de ingreso de las personas, que se da alrededor de la 1 de la mañana, donde se constatan que los empresarios y los comerciantes estén cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa, ya sea de personal de seguridad uniformado, las medidas de seguridad y las
rol de
contingencia, salidas de emergencia y todas las condiciones adecuadas para posibilitar la actividad local. Y otra de las inspecciones que se da en forma rutinaria es ya promediando o finalizando la actividad, esto es entre las 5 y 6 de la mañana, donde se constata lo que es, en primer lugar, el corte de barra, o sea, el corte del expendio de bebidas alcohólicas,
que es
a las 5 de la mañana, y entre las 5 y las 6 lo que es el desalojo ya completo de los locales. A las 6, con un margen de 15 minutos que habla de tolerancia el código, no tiene que quedar nadie, tiene que quedar el local cerrado sin actividad.
¿Y eso se cumple efectivamente?
Eso se cumple, pero se cumple por los controles permanentes. O sea, nosotros siempre sostenemos de que no podemos bajar la intensidad de los controles. Ni bien nosotros...
¿Pero se concentró, digamos, gracias a este trabajo que se viene haciendo todos estos años, se concentró la actividad nocturna hasta las 6 de la mañana, digamos, ahí se termina todo?
Hoy en día se respeta y no solo se respeta, sino que fue ya asimilado por parte del público. Yo creo que el tema de los horarios de cierre fue uno de los puntos más resistidos al principio de la aplicación de la ordenanza. Se sale más temprano. O sea, la actividad está centrada principalmente entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana, que es el cierre, donde se da el punto máximo de concurrencia de público a los locales. Ya te digo, como fue asimilado ya el horario por parte del público en general y el tema de los controles y la exigencia llevan a que los empresarios cumplan la normativa, se cumple y es aceptado. Sí tuvimos que trabajar en lo que es la desconcentración de los locales, porque el tema del cierre, de marcar un horario fijo de cierre, hace que el grueso del público se mantenga dentro de los locales hasta esa hora y los locales desalojen en forma masiva. Esto te lleva a tener un punto de conflicto en lo que es el egreso y la vía pública.
¿Mucha gente de repente hasta ahora a la calle?
La gente ingresa entre las 2 y las 3 de la mañana y salen todos a las 6 de la mañana.
¿Todos?
Entonces eso te genera un punto de conflicto. Donde se tuvo que trabajar fuertemente con los empresarios y con los empresarios a través del servicio adicional de la policía.
Ajá.
Como para manejar la desconcentración.
Bueno, y en eso, ahora que nombran la policía, ¿cómo participa la policía también? Porque bueno, vemos que hay patrullaje también, como el patrullaje de la municipalidad, pero hablando también con la audiencia, nosotros siempre tratamos, y si hay algún tipo de conflicto, de persuadir y de aflojar, digamos, si hay tensión o algo por el estilo. ¿Se da mucho esto de que hay muchos roces? Calculo yo que viene con el consumo excesivo de alcohol.
Claro, estamos hablando de que tenemos en un momento determinado la acumulación de gente que sale de un local donde un poco aturdida por la música, la penumbra y el consumo de bebida alcohólica, o sea, uno sale con el ánimo alterado. Y de golpe toda esta gente a la vía pública, a un cambio brusco de clima, siempre se generaban roces, grescas o algunas situaciones de agresividad o inconvenientes. Esto fue lo que trabajamos fuertemente con los empresarios, y los empresarios a través de la policía. La policía cumple dos roles. Uno, que en realidad es responsabilidad del empresario, que es la contratación del servicio adicional de personal uniformado. Y esta exigencia tiene fundamento en que la policía es quien está facultada para identificar a las personas y para actuar sobre lo que es la libertad de las personas, ¿sí? Son ellos quienes tienen la competencia como para requerir documentos, identificar a las personas, demorarlas si es si corresponde de acuerdo a la norma y demás. Y después el trabajo que hace ya de por sí dentro de su competencia la policía de lo que es la prevención y disuasión de situaciones conflictivas en la vía pública.
Y en eso donde decías que como no se controla, visto que se controla con documentos mano en muchos lugares, uh-huh, el ingreso, ¿hay presencia de menores? ¿Se detecta todavía eso? ¿Cómo se hace?
La presencia de menores está y va a seguir estando en la noche, porque es un tema que lo venimos trabajando con los colegios y con distintos grupos de asociaciones intermedias. Hay una realidad, los últimos años del colegio secundario, o sea, cuarto, quinto año, donde generalmente se dan edades de 16, 17 años, son los grupos que empiezan a querer tener una actividad más fuerte en lo que es la noche, empezar a salir, están con el tema de los viajes de egresados,
las
despedidas, las recepciones, o sea, empiezan a tener una actividad nocturna más importante. Esto lleva a que quieran también acceder a los boliches, normalmente, que es otro tema que no logramos que se solucione desde el empresariado, es el tema de darle espacio a estos grupos de menores. El código de nocturnidad lo habilita perfectamente, está determinado en la norma la posibilidad de que haya actividad en los locales bailables para menores. Es más, el código de nocturnidad habla de una prohibición tajante de 12 años. Después establece para 13, 14 y 15 la posibilidad de habilitar locales hasta las 23 horas, obviamente sin bebidas alcohólicas, sin energizantes ni expendio de tabaco, en lugares reservados sin acceso de mayores. Y también para lo que es 16 y 17 años establece sin restricción horaria, pero sí en locales separados de lo que es la concurrencia de mayores, sin expendio de bebidas alcohólicas, energizantes y tabaco. Lo que pasa es que hay una realidad que es el factor comercial. También el comercio tiene un fin de lucro natural y totalmente legítimo, y esto lleva a que en realidad no se generen estos espacios porque la mayor rentabilidad está en el expendio de bebidas alcohólicas. Si uno toma...
¿Se detectan?
Hoy al principio de la nota yo te decía que trabajamos en dos líneas. Uno son estos controles cotidianos y de rutina que hacemos, y después tenemos controles, la otra línea son los controles en forma aleatoria que hacemos. Nosotros apostamos inspectores de la Dirección General de Control Comunal en forma permanente. Generalmente lo hacemos entre la 1 y las 3 o la 1 y las 4 de la mañana, con personal apostado en todos los accesos de los distintos locales, justamente fiscalizando de que el personal uniformado y el personal de seguridad requiera el documento a toda persona que quiere ingresar. Ahí es donde vos te das cuenta en realidad de que el intento de ingreso por parte de menores se da, y si se da es porque en algún momento lo pueden hacer, de hecho, o sea, ya sea por...
¿Cuánto es la multa si se detecta menores?
Mira, la multa varía de acuerdo a la reincidencia y de acuerdo a la gravedad de la falta. Pero son multas elevadas. Lo determina el Tribunal de Faltas, pero te digo, rondan entre lo de 20.000, 30.000 a 50.000 pesos más o menos por una clausura por presencia de menores en un local bailado.
¿Un menor puede tener una multa de ese?
La sola constatación de un menor dentro del local ya hace que se proceda a proceder a...
¿Al empresario le conviene más filtrar correctamente, digamos, el ingreso?
Al empresario le conviene cumplir, y en realidad debe cumplir. Yo hago mucho hincapié, y en toda esta gestión que venimos realizando en lo que es la nocturnidad y la noche de posadas, en que se dé la efectividad de los tres pilares que tienen injerencia en el tema. Un lado es la contención familiar, o sea, la responsabilidad de los padres por sobre los menores. El otro es la responsabilidad social empresaria. El empresario debe tener no solo mira su ánimo de lucro, sino también la responsabilidad. la falta de responsabilidad de un empresario puede llegar a tener consecuencias muy lamentables, sobre todo lo que es la nocturnidad y la falta de contención a los menores, que en realidad esta contención se da porque los menores tienen una falta de maduración física y psíquica justamente para permanecer en lugares que son hostiles para ellos. O sea, un menor en un lugar donde se expenden bebidas alcohólicas, donde la concurrencia se da de mayores de todas las edades, donde el clima, ya te decía hoy por el tema de la música, por la penumbra, genera toda una situación de inseguridad física y psicológica para el menor. O sea, ese es el fundamento de la normativa, no es caprichoso.
¿Cómo se está trabajando con el tema del consumo de la vía pública, el consumo de alcohol en la vía pública? Vimos hace poco en el debate de sectores de la pasarela donde eso se puede hacer, se hace y está prohibido.
Bueno, eso es algo que vivimos aclarando, porque una cosa es el código de nocturnidad y otra cosa es la apreciación que el común de la gente tiene de lo que es el código de nocturnidad. El Código de Nocturnidad trata sobre la comercialización de bebidas alcohólicas, la prohibición de expendio a menores, las situaciones de seguridad y la permanencia de menores en locales bailables. No tiene norma o articulado que rija sobre lo que es la vía pública. La vía pública, en realidad,
¿eso debería ser algún tipo de contravención del código?
Exactamente. Es la antigua ley, claro, el 2800, no recuerdo ahora si es rama... No me acuerdo cuál es la rama.
¿Y en ese caso los agentes municipales no tendrían...?
Es competencia de la policía de la provincia. Entra todo lo que es el sistema de contravenciones, es una ley provincial, se aplica en toda la provincia, de hecho es la ley que utiliza la policía en el interior de la provincia para realizar los controles que nosotros realizamos por parte del municipio de la ciudad de Posadas de nocturnidad. La competencia es muy similar y el articulado es muy similar a esa ley. Y lo que establece la ley es que en realidad la policía debe actuar en situaciones de estado de ebriedad o de escándalo o de situaciones de perjuicios a terceros. O sea, si una persona está sin generar una situación escandalosa o agresiva o generar disturbios consumiendo bebida alcohólica en la vía pública, no hay norma que lo prohíba. Es algo que el común de la gente por ahí desconoce.
Después, si pasa o no el control de
alcoholemia
es otra cosa.
Sí, no, el tema de las normativas de tránsito está tajante.
Sí, bueno, básicamente porque por lo general si hay mucha gente consumiendo en lugar X, la costanera. Y también son los lugares de alcoholemia.
Exactamente. Claro, pero ponele un caso hipotético donde llegan en un vehículo 5 personas, de las cuales 4 consumen bebidas alcohólicas sin generar disturbios. El que no consume sube al vehículo y los traslada a los demás. O sea, no tenemos contravención.
Sí, ni idea.
Claro.
Cuando se está trabajando en el consumo con la figura de una especie de...
del conductor designado y demás.
Se trató, hace un par de años, se trató de hacer acá, lo tuvo lejos, pero estuvo lejos, había viajes a Bariloche. Muy fuerte, una campaña de premios, obviamente, pero no se dio. ¿Vos qué conocés y qué recorrés? ¿Cómo...? Con todo ese conocimiento, ¿cómo se podría lograr incentivar a los chicos a que lo hagan una vez cada tanto?
Mira, los controles objetivos son de muy difícil implementación. No sé si recordás, hubieron algunos proyectos en el Consejo Deliberante sobre pulseritas, registros al ingreso y al egreso, conductores designados y demás. Los controles son objetivamente muy complicados de llevar a cabo. Por eso digo, hace unos días me preguntaban cuál sería el estado óptimo, ¿sí?, para la contención y cumplimiento de la normativa. Y te repito, el estado óptimo es que se den en forma efectiva estos tres parámetros, estos tres pilares, o sea, la contención familiar, lo que es la responsabilidad empresarial y los controles por parte del Estado. Pues yo digo, si yo detecto un menor alcoholizado dentro de un lugar prohibido, quiere decir que primero hubo una familia que lo dejó salir, o sea, no tuvo una contención dentro de la familia. Y es notable cómo los padres dicen, bueno, pero yo no puedo, ya no sé más qué hacer, no le puedo prohibir, no puedo con la rebeldía de mi hijo, todos sus amigos quieren salir y él quiere salir. Y es un problema grave, o sea, la falta de capacidad por parte de los padres de contener a los hijos es un problema serio que lo tenemos a nivel sociedad, donde ya entra en crisis lo que es la familia como institución. Después de faltar la familia, tiene que faltar el empresario, el comerciante, donde él tiene una prohibición y está franqueando la entrada a quien no lo tiene permitido por una ley. O sea, si se dieran estos tres parámetros, si hubiese una buena contención por parte de la familia, de los menores, una excelente responsabilidad por parte del empresariado y los controles y el cumplimiento de las exigencias por parte del Estado, tendríamos un estado óptimo de cumplimiento de las normativas en cuanto a la nocturnidad.
O sea, que hoy se cumple la normativa, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que se controla, con que se está trabajando permanentemente, bueno, está por la tarea de prevención, como lo que pueda acontecer, pero básicamente se está trabajando bien.
Se está trabajando bien, y eso nosotros trabajamos mucho con estadística. Y en estos controles permanentes que uno detecta, o sea, cuál es el nivel o la cantidad de menores que intentan ingresar o que son rechazados en las puertas locales y demás, en realidad si uno saca la población de posadas, el número es muy bajo. Estamos hablando de que normalmente en un fin de semana...
¿Cuánta gente se moviliza?
El fin de semana, o sea, la actividad nocturna fluctúa mucho dentro de un mes.
Claro.
Principio de mes, medio de mes y fin de mes, y es una cuestión que tiene directa relación con la parte económica. A principio de mes tenemos mayor actividad, a medio de mes va menguando, y a fin de mes ya es bastante escasa la participación del público en lo que es la nocturnidad, porque en realidad es una actividad bastante onerosa.
Claro.
Si uno saca, o sea, los costos de consumo de dentro de los locales bailables, más el traslado y todo lo que lleva a la actividad nocturna, es oneroso. A mediados de mes, nosotros tenemos una participación de entre 4.000 y 7.000 personas, más o menos, en total, en todo un fin de semana. A mediados de mes. Hay que contemplar que la mayoría de los locales, son 13 locales los que tienen actividad permanente y constante en posadas, tipo pubs y locales bailables, de los cuales la mayoría trabaja un día a la semana, un fin de semana, o si abre más días, es un solo día el fuerte de afluencia de público. O sea, está distribuida la actividad de miércoles a domingo. Y hay locales que tienen fuerte el miércoles, hay otros locales que trabajan fuerte el jueves, otros el sábado y el domingo. Tenemos grandes complejos, inclusive, que no llegan a abrir todos sus espacios y trabajan con unas dos pistas. Y si dentro
en un fin de semana donde de principio de mes, ¿cuánta gente?
Y calcularle son 1.000, 2.000 personas más, o sea, podés llegar a un pico de 8.000 personas a principio de mes. Tenés grandes picos en lo que es la época de septiembre, la época del Día del Estudiante, el Día del Amigo y Semana Santa. Son picos importantes de afluencia pública donde se puede llegar a duplicar la cantidad. Y la fecha 24 y 31 de diciembre, donde en realidad la actividad cambia muchísimo, porque se habilitan espacios y eventos que no son normales o habituales durante el año. O sea, esto hablando de los locales que trabajan durante todo el año y tienen una permanencia de actividad durante todo el año en forma constante. Que te digo, son 13 los principales, a mediados de mes tenés entre alrededor de 5.000, de 4.000 a 7.000, fluctúa, depende, porque también tenés variaciones en lo que es invierno o verano. Las estaciones cálidas hacen que la afluencia pública en la noche sea mayor, pero tenés de 4.000 a 7.000 personas más o menos que se mueven en posadas, que estamos hablando de una ciudad de 300.000 habitantes más o menos. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy, muy pequeño. Y de esta cantidad, la afluencia o la permanencia de menores en la vía pública o intentos de ingresar a los locales, estamos hablando de que es mínimo. Mínimo y se da en un rango social determinado, estamos hablando de clase media, media alta.
Claro.